aquí en nuestra ciudad. A esta hora tenemos 19 grados.
Continuamos con la información. Precisamente familiares de víctimas de femicidios iban a realizar allí en la legislatura presentación de proyectos. Para hablar de ello estamos en contacto con la diputada del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Patricia Llurea, quien ya le decimos Patricia, muy buenos días. Edgar Rubillo y Nelida te saludan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Muy bien, Patricia. Patricia, coméntanos un poquito justamente en esto que decía yo, la presentación de proyectos junto a familiares de víctimas de femicidios.
Sí, nuestro proyecto viene a insistir con algo que ya habíamos presentado en 2016 y estuvimos un año durante 2017 debatiendo en una comisión especial que se constituyó en la legislatura, cuando en esa oportunidad me tocó ser diputada por primera vez, por las casas refugio para mujeres víctimas de violencia y una serie de medidas complementarias necesarias a la hora de poder salir de una situación en donde las mujeres estamos encapsuladas, completamente vulneradas por diferentes factores de violencia, físicos, psicológicos, económicos, por los cuales cada una de las historias de los femicidios rinden cuenta y vuelven a ratificar que alguno de esos aspectos hace y lleva a la mujer hacia la muerte. Y el Estado, cuando no garantiza las medidas necesarias para que eso no ocurra, tiene una responsabilidad directa en la ejecución de un femicidio. Hoy estamos con un nuevo nombre, Fátima.
Sí, justamente
allá. Femicidio número 70. Neuquén es parte de los más altos índices de mujeres muertas por femicidios. Luego de los anuncios que aparecen cada vez que un hecho como este se produce y hay movilizaciones e indignación popular, el gobierno hace algún anuncio para calmar las aguas. O es que va a inaugurar una casa refugio, que a veces llega a ser hasta la hipocresía del acto protocolar, pero no la abre como un andacollo. O estamos a la espera más de 7 años en Zapala. Ahora hay un anuncio, esto como chihuido, ¿viste? Que la van a terminar en no sé cuántos meses, y ya más que una obra en construcción, con una perspectiva parece una ruina, y en Neuquén, y en Plotier, y en Cutralcó, y en sectores donde se detecta altas tasas de denuncias y de violencia y de ingreso a los hospitales y demás, allí tiene que haber una casa refugio cada 10.000 habitantes. Nuestro proyecto plantea la necesidad de un subsidio para la mujer que no tiene una independencia económica, un transporte que le permita moverse de manera rápida, un equipo interdisciplinario que tenga una asistencia sobre uno de los puntos más débiles que tenemos las mujeres cuando vivimos una situación de esta, que es el aspecto psicológico, el que quiebra nuestra voluntad, el que nos hace volver, a pesar de que una mamá, una hermana, una amiga nos diga, ¿por qué? Si te reventó a palo, ¿por qué volvés? Parece que la responsabilidad es nuestra, ¿no es cierto?
Sí.
Vamos hacia el fuego como la mariposa. Pero esto no es una poesía, esto es la realidad que finalmente termina con el rostro de una mujer en una movilización porque ha sido asesinada. Entonces queremos que sea ley. Por eso la familia de Cielo López, que es el caso de Plotier,
sí,
de la chica que fue descuartizada, el caso de Fernanda, embarazada, calcinada, apuñalada en Rincón de los Sauces, la familia de Noemí Maliqueo, el primer caso de juicio por jurado en la provincia hace unos años atrás, el primer caso condenado por femicidio, un caso impune como el de María Silvana Barrios, que terminó en la carátula de suicidio en Centenario, la familia Pablaza, del doble femicidio de Las Ovejas, son firmantes, adherentes de este proyecto para que se constituyan estas casas, estos dispositivos con personal en planta permanente, porque en esta provincia tenemos una precarización laboral creciente, como pasa en la línea 148. Y presentamos otro proyecto. Para que esto sea realidad, e incluso las leyes y normativas que existen, que establecen algunos protocolos de intervención que no se cumplen, o que no hay condiciones materiales para llevarlos adelante, tenemos muchos sellos, muchos consejos para que vayamos a denunciar, pero no una protección concreta. Hay subsecretarías de la mujer, ministerio de la mujer, la casa de la mujer, todo de la mujer, como si eso fuese algo concreto, pero no lo es. Es un folleto a lo sumo, un afiche. Ganan más las empresas publicitarias y las imprentas que las mujeres a la hora de ser protegidas. Entonces entendemos que no puede estar al frente de las políticas públicas en defensa de la mujer una funcionaria señalada a dedo por el gobernador, o por un intendente, si fuese en el caso de una intendencia. Tienen que ser las mujeres mismas las que voten sus representantes de control y ejecución de estas medidas. Por eso un Consejo Autónomo de las Mujeres, votado por las propias mujeres, con mandatos revocables, en donde pueda presentarse una organización de lucha, una mujer, una familia. A partir de los 13 años las mujeres tendríamos que tener la posibilidad, por el voto directo, de votar nuestro propio Consejo Autónomo, y autónomo significa que el gobernador no nos va a venir a decir lo que tenemos que hacer. Obviamente una subsecretaria ministra se pone un pañuelo verde, dice alguna cosa bonita, si te quiere no te pega, pinto enamorarse, y todos esos eslogans que se ponen a circular, pero que en realidad no protegen ni un milímetro a las mujeres, las dejan completamente abandonadas, y ellos tapan con esas campañas sus responsabilidades en esta política criminal sobre las mujeres.
Bueno, esto obviamente tiene que haber un acompañamiento. Vos que presentaste el proyecto, ¿cómo lo has estado trabajando con el resto de las fuerzas políticas?
Bueno, el resto de las fuerzas políticas tienen que abrir la boca. Uh-huh. El MPN ya sabemos lo que hizo. Cuando nosotros en el 2017 debatimos esto, se armó un equipo por bloques, con organizaciones de mujeres, trabajamos 3 meses más o menos. Llegamos casi a un despacho consensuado. El proyecto que presenté ahora es ese despacho consensuado. O sea, les ahorré pretextos. Esto es lo que no se quiso presentar a votación en la comisión y luego en el recinto. Pero esta vez lo presento con la firma de las familias. Y tenemos un compromiso de una reunión dentro de 2 semanas para poder llevar adelante este debate, ahorrarnos los tiempos, porque no podemos otra vez todo el circo de las comisiones y demás, porque muere una mujer cada 20 horas. Entonces estas medidas se necesitan de manera inmediata. Después vendrá la pelea por la reglamentación, si todo sale bien y que haya plata para esto, pero tendremos que dar un paso muy importante con este proyecto de ley que se apoya, sin lugar a dudas, en la movilización de las mujeres y disidencias que ayer y hoy estamos en la calle, que vamos a continuar por esto y por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y por la ESI, por los anticonceptivos para no abortar y todas las medidas urgentes que necesitamos las mujeres para no morir.
Patricia, bueno, agradecerte mucho el contacto con Radio Nacional en esta mañana. Vamos a seguir hablando del tema, te vamos a seguir acompañando para ver cómo evoluciona esto. Bueno, hoy vas a estar participando, como decía, de todas las actividades que se van a desarrollar allí en la capital.
Sí, vamos a recibir a las compañeras que van a sumarse a la marcha, a las compañeras municipales que están en el acampe por su reincorporación, las compañeras de Zapala. Sí. Espero, bueno, la marcha va a ser lo suficientemente grande para que me cueste encontrarlas, pero voy a hacer un esfuerzo para poder saludarlas. He estado allí en el acampe y las luchas de las mujeres por el salario, por la jubilación y por los puestos de trabajo también es una bandera que va a estar presente ante un gobierno del Fondo Monetario Internacional y amigo de las iglesias que, con todo este ajuste y este pago de la deuda, condiciona todos nuestros derechos, y por eso está muy bien que hoy paremos y marchemos.
Patricia, muchísimas gracias, Patricia. Gracias. Hasta pronto. Salud. Allí escuchamos a la diputada del Frente de Izquierda y los Trabajadores.